Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora en La Linterna seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves. Primera, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, cesa al comandante de la Fuerza Aérea. La destitución llega tras estrellarse un caza F-16 entregado por Occidente que le costó la vida al piloto. La Unión Europea prevé abrir en Kiev una oficina para coordinar su misión de entrenamiento de soldados ucranianos. Seguirá realizándose, eso sí, fuera de Ucrania. El objetivo es entrenar a 75.000 soldados antes de final de año. Hoy termina el plazo dado por Bruselas, segunda clave, para que los Estados miembros presenten a sus candidatos para conformar el Colegio de Comisarios Europeos. El Gobierno de España ha presentado a Teresa Rivera, Italia y Bulgaria lo han hecho sobre la bocina y de momento no se sabe nada de Bélgica. Ahora von der Leyen reunirá las propuestas y anunciará su elección de comisarios a mediados de septiembre con las carteras asignadas a cada uno. Tercera, la Policía Nacional ha detenido en Málaga a un hombre de 41 años como presunto autor de 4 agresiones sexuales a mujeres de entre 40 y 65. El sospechoso seleccionaba a las víctimas en la vía pública y las seguía hasta los portales de sus viviendas. Allí les practicaba tocamientos en zonas íntimas, las intimidaba, las sujetaba con fuerza si se resistían. A una de las víctimas incluso llegó a violarla.
La Linterna.
COPE, estar informado.
De verdad, no quiero amargarte más la fiesta, pero todo, por muy bueno que sea, se acaba. Y las vacaciones también. El sonido de las olas ayuda a relajarse mientras escuchas la radio, lees un libro. Además, cuando hacía calor esa playa te ayudaba a refrescarte, ya sabes, el chapuzón. Muchas veces es mejor ir al chiringuito a tomarte una cervecita bien fresca, con una tapa que sirva para matar el hambre, para engañar. Por la noche, el paseíto a la fresca, con un heladito. ¿Cuántos han caído este verano, por cierto? Bueno, hay también otras opciones, no obstante, para pasar el verano. Hasta 240 millones de asientos se han reservado este verano en vuelos con origen o destino España. Viajar está de moda y muchos han aprovechado para visitar lugares o países de todo tipo, pero, como te digo, toca empezar de nuevo. Ahora estamos en el último viernes de agosto y para muchos la jornada de hoy ha tenido un sonido muy distinto. Así suena un atasco, verás este fin de. Cerca de 5 millones de desplazamientos esperan estos días para retomar la vuelta a casa. Algunos empiezan a trabajar la semana que viene, mientras que otros ya ven el final del verano, que ha sido muy intenso, la verdad. En el informativo ni te cuento. Son aquellas empresas que no paran durante estos meses. Hoy vamos a hablar del verano, del balance, pero para otro tipo de negocios, no solo hoteles y hostelería, ya verás. Quiero empezar este recorrido con una imagen que se ha hecho viral. Es la de un hombre en Cádiz, sentado en su silla, agarrado a la sombrilla, con el agua del mar a la altura de las rodillas, esperando que baje la marea. Todo por guardar el mejor sitio en primera línea de playa. Al final al hombre le dieron la razón, porque pasada una hora la marea bajó y el lugar en el que estaba se convirtió en el más privilegiado de la playa. Y es que no hay mejor plan que estar cerca del agua mientras te tomas algo o te pillas un helado.
Es un kiosquito en una zona turística y mucha gente compra a todas horas. Claramente al salir de la playa, sobre las 6, 7 de la tarde, se crean las primeras colas y después, durante la noche, hay varios momentos donde la gente compra mucho.
Dodo Renaldi es un italiano que lleva varios años dirigiendo un pequeño kiosco de helados cerca de la bahía de San Antonio, en Ibiza. Está encantado porque a pesar de que el verano está siendo intenso, siempre es un placer ver cómo la gente disfruta de sus productos. En el menú, decenas de helados, aunque son dos o tres los que siempre triunfan.
Los sabores que más vendemos, bueno, tenemos muchísimos. Seguramente destacan el super pistachione, que es un helado de pistacho de California con una crema de chocolate al pistacho, un crumble de pistacho, los pistachos molidos, los pistachos tostados. Después tenemos un helado que hemos llamado Flor de Ibiza, que lleva pesto de almendra amarga, naranja y crema de pistacho también.
Dodó abre de marzo a noviembre. Invierno es su verano particular, utiliza esos meses para descansar, él dice, en el paraíso.
Tenemos unos meses cerrado porque esta tienda está cerca de una bahía, la bahía de San Antonio, y entonces en invierno no abrimos.
Otro de los negocios que en verano no falla es el alquiler de motos de agua, barcos, lanchas con o sin licencia. Este mes de julio conocimos la historia de cuatro chavales a los que les pasó esto en Formentera.
Sacar.
Hundieron uno de estos barcos que se alquilan sin licencia y fueron finalmente rescatados por unos alemanes que navegaban por la zona. Seguro que has visto mucho este tipo de embarcaciones, al igual que las motos de agua o las típicas barcas de pedales de toda la vida.
El verano no ha estado nada mal, pero tampoco del todo bien. Ha sido un verano en el que hubo días que se curró bastante, fines de semana sobre todo. Y además, entre semana también algunos días que no te esperabas que hubiese tanto furro y al final lo hubo, por ejemplo, los martes. Pero también lo valoro como un verano flojo comparado con años anteriores.
Amin trabaja en una empresa de Gijón que se dedica al alquiler de embarcaciones, a todo tipo de actividades de agua, de aventura. Les va bien y con el paso de los años han conseguido incluir más planes en el catálogo, pero siempre hay uno preferido.
Yo creo que el servicio más solicitado en este verano ha sido el tour de las Islas Gemelas con la embarcación La Negra, que es un tour en el que vemos todas las playas del concejo de Gijón y es un paseo realmente muy bonito de 45 minutos en el que en un día, bueno, que en Asturias tenemos pocos, podríamos aprovechar y ver todas las playas del concejo de Gijón e ir costeando un poco por toda la costa de Gijón.
Reconoce que les llegan clientes de todo tipo. Últimamente están triunfando las conocidas como party boat, las famosas fiestas en el barco. Allí, dice, pasa de todo. A mí nos cuenta alguna anécdota, cuidado, que se pueda contar.
Un grupo de amigas quisieron celebrar el cumpleaños de una compañera suya y una compañera suya, no sé por qué, al final me lo explicó, porque quiso que entrase en el ambiente de la fiesta y que no estuviese serio ahí, aburrido por lo que sea, pues me pidió desprevenido y me tiró al agua con la ropa y con el móvil y con todo. Fue una broma un poco pesada, pero bueno, al fin y al cabo hacía bueno y tampoco venía mal un chapuzón.
Si algo bueno tiene el verano en España son sus fiestas, sus verbenas. Las hay para todos los gustos. Algunas de ellas las hemos contado aquí en La Linterna. Todos los días hemos recorrido una fiesta en España, pero da igual de dónde vengas o si eres o no autóctono, siempre te sientes integrado cuando suena una charanga. Es escuchar algunas de estas canciones tocadas por los instrumentos de la banda y se te mueven solo los pies. Mira, Pachi es un apasionado de la música, profesor de trombón. Durante el verano disfruta como un crío en la banda Arlequín.
Este verano ha sido un verano bastante tranquilo en comparación con los anteriores. También es verdad que veníamos de un par de años pospandémicos en el que en el momento nos dieron la libertad completa. La gente cogió las ganas de fiesta, cogió todo el dinero que había ahorrado durante la pandemia y salió a gastárselo y salió de fiesta y salió a disfrutar. Y ahora parece que el río ha vuelto a su cauce. Parece que estamos volviendo a la normalidad prepandémica.
Parece que la cosa se ha relajado, pero aún así no ha parado estos meses. La banda es de Alicante, pero se ha desplazado por toda España. Bueno, si hay que elegir una canción preferida, destaca esta por encima del resto.
Thank you.
qué versión más buena de la potra. Bueno, suena a todas horas en todos los sitios. Aún así, han tenido peticiones de todo tipo, desde Bertín Osborne hasta canciones de salsa, reggaetón. Lo que está claro es que en este país, ¿qué quieres que te diga? Nos gusta la fiesta.
La canción más solicitada, sin duda, pero vamos, en cualquier pueblo, en todos los pueblos los que llamamos, ¡la potra! ¡Queremos la potra! Y vamos, sin dudarlo. Aún así, hablando más en términos generales, te puedes encontrar desde la fiesta en la que te piden Bertín Osborne, Julio Iglesias y compañía, o la gente que te pide la fila, la comparsa. Por todos he sabido que aquí nos gusta mucho la fiesta, y donde haya una charanga, donde haya una verbena, donde haya un... que se quite el resto.
Precisamente, nos vamos hasta otro capítulo culpable de que nuestras fiestas sean auténticas y únicas. Son las orquestas que amenizan con canciones las noches de verbena. Hablamos que en España existen alrededor de 400 formaciones musicales de este tipo, se dice pronto. Esta canción que escuchas es de la Orquesta Radar de León. El próximo año celebran su 25 cumpleaños y una de las vocalistas es Laura Arias. Laura, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Muy bien.
Oye, ¿cómo ha ido el verano? Hazme un balance de, a pesar de la que está cayendo, ¿qué ambiente habéis respirado en las fiestas?
Bueno, la verdad es que estamos súper encantadísimos de cómo está yendo, porque todavía no ha acabado el verano. Estamos ya, es verdad, ya finalizando agosto, pero el verano ha sido y está siendo muy intenso y la palabra es, creo, muy agradecido, fíjate.
Oye, ¿cuántas actuaciones habéis hecho o tenéis previsto hacer? No sé, desde mediados de junio, mayo hasta hoy.
Pues las fechas de Radar vienen siendo entre 90 y 95 fechas.
Pero eso es un palizón, ¿no?
Un poquito, sí.
Oye, ¿y vais empalmando, vais enlazando un día con otro? ¿No tenéis descanso?
A ver, básicamente, si hacemos balance, por ejemplo, del mes actual que estamos, que es agosto, pues son 28 fechas en agosto. Madre Entonces, mía. Tres días de descanso, que no son seguidos, claro.
Oye, ¿cuántas horas o cuánto tiempo dura de media? Porque luego hay bises y depende del ambiente, pero ¿de media cuánto dura cada actuación?
Bueno, cada actuación más o menos, si la hacemos seguido, lo que es la música en directo, unas 4 horitas.
¡Madre mía! Sí. Lo dicho, un palizón. Y imagínate, empezamos a las 9 de la noche.
Sí.
Terminamos a la 1 o a las 2. Al día siguiente, cartera y manta, hay que estar en otro sitio, comer. ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es tu día a día? Desde que terminas hasta que vuelves a terminar.
Bueno, a ver, lo primero, esos días de esas horas que has mencionado son muy poquitas fechas, ¿eh? Porque normalmente cuando empezamos a las 9 son los pases, digamos, de tarde, ¿no? Que tenemos tarde y luego verbena de noche.
Ah, muy bien.
Pero bueno, si hacemos un balance general, normalmente empezamos a las 11:30, 12, y cuando acabamos, pues igual ya son las 4, 4:30 de la mañana. Esto implica ya bajar, recoger tus cosas y bajar ya para la furgoneta, intentar dormir cuando llegas al hotel, intentar dormir porque, claro, el horario siempre va un poco cambiado.
Claro.
Eso es. Y te levantas para comer, te vuelves a acostar un poquito antes de marcharte a la siguiente actuación. Ese es el día a día. Furgoneta, camerino, pruebas de sonido y escenario.
Oye, ¿cuántos sois en una banda como Radar? ¿Es suficiente lo que ganáis y repartís para vivir todo el año? Porque claro, esto es muy de temporada.
Ya, es verdad que es un trabajo de temporada, pero en Radar sí se permite vivir de ello todo el año, ¿vale? Que no quita que compaginemos, como es mi caso y otros dos casos más, que lo compaginamos con el sector de la educación, ¿vale? En colegio, en sí.
¿Cómo es eso?
Pues que somos muy así y que no podemos parar. Entonces, que aunque te permita vivir todo el año, no quita para que puedas eso, compaginarlo con, pues en este caso, con ser profesor. Uh-huh. De música.
Ay, qué bueno, qué chulo. Oye, tipos de canciones, porque el repertorio, lo acabamos de oír, una copla, o pones un chotis, o pones salsa, ese tipo de cosas, o la típica canción del Paquito el Chocolatero, todo eso triunfa siempre, pero tenéis que ir incorporando cosas año tras año. ¿Aprendís constantemente?
Sí, todos los años se da una vuelta entera al repertorio, porque es verdad que, bueno, salen canciones nuevas, canciones que además nosotros, al ser una banda completamente en directo, tenemos que ir sacando incluso en plena temporada. Da gracias que tenemos al director musical, nuestro Juan, nuestro querido teclista y guitarra, que en ese mismo momento saca las partituras para cada instrumento, porque es una canción que está sonando mucho en verano y, oye, hay que sacarla y enseñársela al público porque la gente la va a cantar y la va a disfrutar. Entonces, sí que no pueden faltar los clásicos, como dices, que es nuestra esencia del grupo, el pasodoble, el vals, los clásicos del pop, rock, nacional, internacional, son clásicos, son canciones que todo el mundo conoce y es lo que nosotros queremos respetar, ¿eh? Porque es lo que también tenemos como auténtico concepto de verbena. Es una verbena asegurada cuando tú haces canciones para todo tipo de público.
Laura, si te tuviera que decir 3, 4 canciones que no pueden faltar nunca.
No puede faltar un paso doble. No puede faltar un vals y no puede faltar luego en el segundo pase extremo duro, no puede faltar Mago de Oz, no puede faltar AC/DC.
Qué grande.
Y por supuestísimo no puede faltar Dolores.
Claro, eso, todo eso, en la medida en que la gente se vaya yendo a la cama, vais cambiando de repertorio, poco más o menos. Oye, literal. Cuéntame alguna anécdota o cuéntame algún sitio de este verano que digas, no lo voy a olvidar en mi vida, y mira que te quedan conciertos.
Uf, a ver, ahora mismo no me viene mucho a la cabeza, pero sí que recuerdo una de años atrás con muchísimo cariño. Es un poco gracioso porque lo estoy viviendo cada día que lo pienso, es volver a salir así. Pues mira, yo ya sabes que, imagínate que tenemos muy poquitos minutos para cambiarnos. O sea, nos cambiamos varias veces y el cambio es entre canción y canción, o sea, cuando nuestros compañeros están haciendo un tema, tú ya te tienes que estar cambiando.
Claro.
Nos estamos cambiando, me estoy poniendo de Faralay, me pongo mi vestido de copla y cuando salgo yo toda tranquila, bueno, llevo a mis compañeros sonrientes, muy como siempre, pero un poquito más sonrientes y de repente se acercan unas chicas, la percha, y yo diciendo, o sea, no la tenemos, diciéndole así con la mano que no la tenemos. Y cuando acaba la canción, vienen todos mis compañeros y resulta que llevaba la percha literalmente colgada en la espalda toda la canción, toda la auténtica canción, y yo paseando mi percha por todo
el escenario. Eso te iba a decir, ¿pero bailando te dabas la vuelta o no?
Nada, yo me daba la vuelta constantemente con mi vestido de copla y con lo que es la bata de cola. O sea, eso fue, y me decían la percha, y yo, que no tenemos la canción, que no la tenemos.
Qué bueno.
Yo pensando que hacían referencia a eso. Bueno, eso fue.
Qué bueno. Oye, Laura, teniendo en cuenta que participas en una orquesta por ferias, en pueblos, en fiestas populares, que eres maestra, profesora de música, todo esto es cultura, ¿verdad?
Es cultura, y es cultura que tenemos que mantener a flote, Ángel. Porque yo no sé si se ve en las plazas, ¿eh? Se ve perfectamente cuando hay un sitio de verbena, cuando la gente está dándolo todo, y eso es el precio, digamos, que nosotros nos llevamos para casa de decir, es que con eso ya nos han pagado, quiero decirte, ha compensado venir aquí porque estás mostrando lo que mejor sabes hacer, que es música, música real, porque ya, insisto, nosotros somos de las pocas formaciones que nos mantenemos en el exclusivo directo.
Qué bueno.
Vale, porque, claro, lo fácil es llegar a una localidad que suene música y que estén cantando por encima o que hacen que tocan. Nosotros no tenemos ese concepto. Tenemos el trabajo de todo un año en un local precisamente para mostrar el exclusivo directo en la verbena.
Y la última, Laura. Hoy es viernes, terminamos agosto. ¿Qué tenéis esta noche o mañana?
Pues esta noche estamos en una localidad en Torrelaguna, en Madrid.
Uh-huh.
Y mañana estamos para Burgos, en la VIP.
Bueno, os pilla cerquita la Nacional 1, un poquito topa arriba, y en un par de horas estáis. Tienes 2 horas para dormir en la furgoneta.
Eso es, un cojín maravilloso.
Qué bueno.
El día de Ángel.
Laura Arias, una de las cantantes de la orquesta Radar. Suerte, gracias, y todo sea por la música, Laura.
Siempre, apostando por la cultura. Muchísimas gracias, Ángel. Gracias.
Un beso y suerte. Adiós.
Venga, un beso. Chao,
chao. Chao. Otro de los planes del verano es hacer deporte. Entre ellos el surf, negocio cada vez más de moda. Quique tiene una escuela en El Palmar.
Los primeros 5 o 6 años teníamos un negocio más estacional y abríamos verano, una temporada de primavera-verano y alargando un poco más cada vez. Y en los últimos, digamos, 10 años ya hemos estado abriendo todo el año, de enero a enero y casi que 350 días al año. Los demás días estamos abiertos y para dar clases.
En verano cuenta con 6 monitores fijos más otros 4 que echan una mano. Además hay otros 4 encargados de la tienda. Para quien se piense que es un negocio que abre solo en verano, se equivoca. El invierno es la mejor temporada para estos deportes, sí.
Cuenta con normalmente en verano unos 6 monitores fijos y 4 que nos van ayudando cuando tenemos más volumen. Y tenemos atendiendo en la tienda y en la escuela a 4 personas que nos turnamos.
Si hay un deporte que está de moda en los últimos años y que es muy practicado, sobre todo en verano, por todas las edades, por supuesto el tenis, pero últimamente el pádel. Las pistas están casi al completo estos meses. Nacho Rodríguez es el gerente de 2 clubes deportivos en Chiclana, en Cádiz. Hate. Nacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Encantado de estar contigo.
Oye, ¿cuáles son los servicios? ¿Dónde están esas instalaciones? ¿Qué tipo de pistas ofrecéis?
Bueno, pues nuestro club Hey tiene 2 sedes, como tú bien has dicho. Tenemos un club en Chiclana Centro, con 4 pistas de pádel. Y también tenemos otro club en el Novo Santipetri, que es una urbanización que está pues cerquita de la playa de la Barrosa, que te diré que casi es mundialmente conocida porque es una maravilla. Y en este club del Novo Santipetri pues tenemos 6 pistas de tierra batida de tenis, otras 2 de cemento, 4 pistas de pádel, una de pickleball, que también está empezando ahora, y bueno, servicios de restauración, una tienda, en fin, intentamos que pues dar cabida a todos los servicios que posible, ¿no?, para todos los jugadores.
Oye, ¿cómo un club de estos vive todo el año? Yo imagino que en julio y agosto estáis a tope, con todas las edades, pero el resto del año son muchos metros cuadrados que paga impuestos, ¿eh?
Pues sí, está en lo cierto, pero bueno, la verdad es que tengo detrás mía un equipo increíble que trabaja día a día con mucho esfuerzo y mucho tesón, pues para que durante el invierno consigamos tener una escuela gigante, diría yo. También tenemos muchos jugadores, muchos abonados, como te digo, pues poniéndole todo el esfuerzo, el cariño, la ilusión, pues a un negocio que empezó siendo un poco pues mi manera de crecer, ¿no? Mi padre me metió en una pista de tenis cuando era muy pequeñito y al final he conseguido cumplir un sueño, que es gestionar clubes como Hey Novo Santipetri, que como tú bien dices, en verano es una especie de olla a presión, porque ya no entramos más, pero en invierno también tenemos la gran suerte de tener a muchos clientes residentes, a muchos niños, a muchos papás también, que vienen a pasar mucho tiempo con nosotros, y la verdad es que muy agradecido a todos, sí.
Nacho, ¿cómo ha ido el verano comparado con otros?
Bueno, pues mira, el verano, a pesar de los datos que estoy leyendo en las noticias de que el turismo ha caído un poco aquí en la provincia y tal, nosotros el verano ha sido un misil, y te diré que es muy fácil la razón, y es que, bueno, hemos tenido este año un invitado que casi todos los años nos visita, y este año pues parece que el viento de levante ha pasado muy poquitos días por aquí, y eso, bueno, para jugar al tenis y al pádel es muy importante que no haga mucho viento, y la verdad es que este año ha sido un año de temperatura fantástica. Ha habido mucho cliente también internacional. Eso al final ha ayudado a que, como te digo, el verano haya sido, yo te diré que bastante bueno.
Nacho, como gerente, como empresario, el tema laboral debe ser complicado. Tienes una academia de surf, claro, en febrero no vas a dar clase de surf. Tenis, tienes tu escuela para escolares o gente de Chiclana o tal, pero en verano se dispara. ¿Cómo contratas, cómo gestionas eso?
Pues mira, me hace especial ilusión que me hagas esta pregunta porque, bueno, mi equipo, que tengo la gran suerte de dirigir, casi lo considero como una familia. La familia es algo que, bueno, mis padres me inculcaron desde chiquitillo, que es lo más importante que tenemos en la vida. Y yo he intentado hacer del equipo de trabajo que tengo aquí en los 2 clubes, pues una pequeña gran familia. y tengo muchos chavales que están conmigo durante todo el año, que han hecho del pádel y del tenis su profesión, y también otros que están o están estudiando durante el año o están trabajando en zonas que no son turísticas durante el invierno y en verano vienen a trabajar conmigo. Nosotros en invierno tenemos una plantilla de unos 18 o 20 trabajadores y en verano casi, bueno, más que la multiplicamos por dos, casi tenemos 50. Qué bueno. Y bueno, aunque parezca que es un poco difícil de gestionar, para mí es un placer porque son todos maravillosos y estoy encantado de tenerlos conmigo, la verdad.
Qué bueno. ¿Está de moda el tenis, el pádel, por las perspectivas y las previsiones y lo que te dicen para el año que viene? ¿Estáis de moda?
Pues mira, yo creo que llevamos de moda ya unos cuantos años. Ha habido también cosas que han ayudado a que el pádel y el tenis se pongan un poquito más de moda. Es un deporte, en concreto el pádel es un deporte muy facilito de aprender a jugar. Es un deporte muy sociable porque tenemos a cuatro jugadores en prácticamente a 10 metros y estás todo el tiempo hablando y te da para interactuar bastante. Y el tenis, bueno, el tenis lleva muchos años de moda gracias a un chico de Manacor, ¿no?, aquí en España, que nos ha subido el negocio bastante. Y aparte de que Rafa Nadal tiene unos valores increíbles, ha hecho que muchos peques lo quieran seguir desde pequeñitos, sí.
Del partido de ayer de Alcaraz no hablamos, pero vamos, que mejorará y que apunta maneras también.
Mejor que no, porque todavía estoy con un poco de sueño que intenté verlo y al final el sueño me vencía, pero bueno, estos son... El tenis tiene esto, que el tenis, lo bonito del tenis al final es que después de una derrota siempre te va a llegar una victoria y al final, bueno, es una piedra en el camino. Alcaraz ya ha demostrado que aparte de que puede ser número uno, puede marcar una época y yo creo y te diré que bueno, que tenemos la gran suerte de después de haber disfrutado a Nadal, de que vamos a tener Alcaraz, estoy seguro, unos cuantos años más. Y por ahí abajo en la cantera vienen algunos jugadores también que están despuntando bastante. Y yo creo que, bueno, que lo tenemos bastante asegurado.
Nacho Rodríguez, gerente de los clubes deportivos Heit, en Chiclana. Suerte y gracias.
Nada, muchísimas gracias a ti, un placer.
Adiós, Nacho. Hemos hablado del verano, que supone una oportunidad para negocios que no paran durante esta época del año. Hablamos de orquestas, charangas, escuelas de surf, tenis, aparte de lo tradicional, de la hostelería, del chiringuito, de los hoteles, pequeñas empresas que son claves para la economía de nuestro país, de esas áreas, de esas regiones, y que, oye, que son un termómetro perfecto de la sociología y de la economía de España.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
Sí, buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto,
y una cobertura especial los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metas.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint solo en COPE con Eri Frade.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a mi día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Preparado para el verano? No pases calor. Pon aire acondicionado Mitsubishi Electric y gasta menos que en la vuelta al cole de tu hija. Además, te ayuda a ahorrar en tu factura. Ya sabes, Mitsubishi Electric es tu aire.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas conservas de pescado Albo? ¿O el detergente Ariel original y color? ¿No? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. ¿Alguno será? En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Soy un río. Bueno, más bien un riachuelo. A ver, yo sé que no soy un río famoso, no. No soy uno de esos que se estudian en el cole. Ni siquiera soy uno de sus afluentes. Pero para ti, soy el mejor del mundo. Porque soy el río donde te enseñó a pescar tu abuelo. Y al que cada verano sigues viniendo.
Ya está a la venta la Lotería de Navidad en tu mejor lugar del mundo. No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Hoy es el último día laborable del mes y todo hace indicar que vamos a empezar septiembre con una buena noticia para los hipotecados. El Euribor, el principal índice al que están referenciadas las hipotecas en España, cae hasta el 3,1. Es la mayor caída en 15 años. De una tasa que ha puesto contra las cuerdas a más de un presupuesto familiar en los últimos tiempos. Patricia Suárez es presidenta de Asufin.
Los que tienen una hipoteca tipo fijo no les va a cambiar nada la vida, van a seguir con su misma cuota, pero los que tienen una hipoteca tipo variable y no les dio tiempo cambiarse o no quisieron cambiarse, verán un alivio en la siguiente revisión de su hipoteca.
Como te decía, el Euribor despide agosto casi un punto por debajo de cómo estaba hace un año, que superaba el 4%, así que, sin duda, todo aquel que revise su hipoteca variable en el mes de septiembre va a notar un alivio. ¿De cuánto? Pues hasta 1.000 euros al año para una hipoteca media de 150.000 euros. Yolanda Gómez es su directora de CECRA. Yolanda, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, el Euribor y el mercado en general están volviendo poco a poco a la normalidad. Llevamos 5 caídas consecutivas.
Pues la verdad es que sí, pero claro, también es que hubo muchísimas subidas y muy rápidas, ¿no? O sea, pasamos de prácticamente tipos negativos a superar el 4% del tipo de interés en poco más de año, año y medio, ¿no? Entonces, lo lógico es, verdad, que ahora poco a poco vaya bajando y, como decíais, pues la verdad es que es un alivio para los hipotecados que tienen hipotecas a tipo variable, porque son unos 80 euros al mes que van a venir estupendamente para este comienzo de curso.
Esta buena noticia puede tener su guinda el próximo 12 de septiembre. El Banco Central Europeo previsiblemente reduzca los tipos de interés. Eso es otra caída.
Pues la verdad es que sí, hombre, lo que está haciendo el mercado y lo que está haciendo el Euribor es adelantarse a esas previsibles bajadas de tipos de interés, porque fíjate, los tipos de interés, los oficiales, los que marca el Banco Central Europeo, están en el 4,25%, solo han bajado un 0,25%, porque llegaron a estar al 4,5%, y sin embargo, el Euribor está ya por debajo del 3,2, o sea que está anticipando por lo menos un punto de rebaja, lo que no sabemos es en cuánto tiempo, ¿no?
Siempre hay un pero. Algunos expertos aseguran que todavía tenemos tipos altos. De hecho, el tipo medio al que se están firmando hipotecas ronda el 3,2 y se siguen firmando más hipotecas a tipo fijo que a variable. Yolanda, ¿te atreves a vaticinar cómo se va a comportar el Euribor en los próximos meses?
Bueno, yo creo que va a depender un poco de qué haga el Banco Central Europeo, ¿no? Si ahora en septiembre, como se prevé, pues vuelve a bajar un cuarto de punto y la inflación sigue contenida. Vimos, ¿no?, los datos de ayer que estaban en el 2,2% en España, hoy datos en Europa también del 2,2%, muy cerca de ese 2% que el Banco Central Europeo considera estabilidad de precios, pues yo me atrevería a decir que va a seguir bajando. ¿Hasta cuándo? Los expertos hablan del 2,5% como mucho, lo que no sé si ya es este año o habrá que esperar un poco al próximo. Pero vamos, muy por debajo del 2-2.5%, no creo, porque además eso es lo normal y lo natural. Lo que no era normal tampoco era tipos negativos, que para la economía también son dañinos, ¿no? Lo lógico es que a uno le paguen por ahorrar y no que le paguen por endeudarse. Entonces yo creo que los tipos de interés, eso en torno al 2%, pues sería lo ideal.
Esta caída tan acusada del Euribor se debe a que los mercados ya dan por hecho esa previsible bajada de tipos que apuntabas por el Banco Central Europeo. También influyen otros aspectos. Guillermo Rocafuerte es profesor de Economía en la Universidad Europea de Madrid.
Probablemente baje más porque bajarán los tipos de interés por el Banco Central Europeo. El tema que es la volatilidad del mercado, no porque aunque baja el Euribor, pero el tipo de interés aumenta porque, digamos, la banca descuenta el riesgo y el riesgo se está en términos de morosidad y en términos de incertidumbre geopolítica, ¿no?
Claro, es que el mundo está como está. Vamos a andar un poquito más en el tema con nuestro invitado. Gregorio Izquierdo es director general del Instituto de Estudios Económicos. Gregorio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hago la misma pregunta. ¿Cuál es tu vaticinio? ¿Qué crees que va a ocurrir?
Bueno, el Euribor está anticipando lo que el Banco Central Europeo se prevé que haga los próximos meses en la línea con los datos de inflación y crecimiento tanto conocidos como esperados. Por lo tanto, esta baja de Euribor es una muy buena noticia y que previsiblemente marca una tendencia que no ha terminado en los próximos trimestres podrá seguir intensificándose.
Buenas noches, Gregorio. Estábamos diciendo que la situación podría mejorar más si el Banco Central Europeo vuelve a anunciar otra baja de tipos de interés ahora en septiembre. Entiendo que esta caída tan acusada del Euribor es precisamente porque los mercados están dando ya por hecho y están descontando esa decisión de la Autoridad Monetaria Europea, ¿no?
Exactamente, lo que están haciendo es anticipando la misma. Ya lo dan por descansado y, por lo tanto, no es que la bajada de tipos provoque una bajada adicional. Sería si producieran bajadas de tipos más allá de las que están contemplando en los próximos trimestres, que no son ni mucho menos más de un punto, como mucho, en los próximos trimestres.
Escuchábamos a Guillermo Rocafuerte hablar del problema de las dudas, de la incertidumbre geoestratégica. ¿De qué va a depender el ritmo de corrección del Euribor? Precisamente a eso, a cómo está el mundo.
Bueno, depende de muchos factores, pero el principal es la inflación. Y la inflación sí que hay una tendencia de reducción muy fuerte, incluso en España, de niveles ya muy moderados. Y además el Banco Central Europeo tiene en cuenta el riesgo de recesión y el crecimiento en Europa está muy débil. Y en este contexto la implica todo es bajarlo. ¿Por qué no lo hace más? Pues porque la Reserva Federal no lo hacía. Y esto le condicionaba mucho la política del Banco Central Europeo. Pero una vez que la Reserva Federal ha anunciado que va a comenzar a bajar de tipos, pues ya se ve que el escenario de moderación monetaria va a ser más asegurado que en cualquier caso. Y eso es lo que está haciendo descontándose por parte de los operadores con el Euribor a la baja.
Viniendo de donde venimos, las cifras que estamos viendo ahora nos parecen buenísimas, ¿no? Este 3,17% con que ha cerrado julio el Euribor. Pero, ¿es cierto o realmente todavía seguimos con unos tipos y un Euribor muy altos?
Bueno, los tipos fijos estaban ya por debajo del Euribor cuando estaba más alto, con lo cual lo normal es que los tipos fijos puedan incluso seguir moderándose. Y el Euribor, por definición, es variable. Y aunque de aquí a final de año no es previsible que baje significativamente mucho más, sí, a lo largo del año 2025 lo podría hacer. Yo creo que la tendencia es de moderación, aunque tampoco es posible que volvamos a los niveles anteriores, que tampoco eran muy normales, con tipos cero o negativos, que no son tipos normales. Lo normal es que el tipo de interés sea positivo.
Sobre el mercado hipotecario, la firma de hipotecas cayó en 14 de los últimos 16 meses. Esto, lógicamente, supongo que podría animar el mercado, ¿no?
Evidentemente, va a apoyar el mercado inmobiliario, va a apoyar la renta disponible de las familias, hipotecas tipo variable, va a dinamizar el consumo en la medida que tienen que pagar menos por sus hipotecas y lo que es la compra de crédito la pueden hacer en mejores condiciones. Es una noticia muy buena para la dinámica económica de una economía como la española, que quiera que hay familias y hay gente que tenía unas deudas y van a reducir el coste del mismo.
Gregorio, pero una cosa es lo que hace el Euribor y otra cosa es el tipo que nos ofrece el banco y las condiciones que nos pone para acceder a esos créditos. ¿Se han endurecido últimamente, no? ¿Prevés algún cambio en las ofertas de los bancos?
Yo creo que el sistema financiero español ha sido muy eficiente y no repercutió la subida de Euribor en toda su integridad. Porque Euribor llegó al 4,5 y se estaba pudiendo tener crédito en España a nivel del 3 cuando Euribor estaba al 4,5. esto va a tener el efecto que la bajada de Euribor no va a bajar tan significativamente el coste de financiación porque no subió tan significativamente como el mismo. Pero en cualquier caso, yo creo que los tipos de interés en España son muy competitivos y no lo son más precisamente porque el entorno de financiación exterior de la Unión Europea ha subido tipos de interés. Pero yo creo que el sistema financiero español, la oferta de crédito es muy importante, es muy dinámica, no hay problema de restricción de oferta. Cuestión distinta es que con los tipos de interés totalmente agentes en el mercado, el ánimo y el interés de hipotecar, solo para endeudarse, es menor cuando los tipos de interés en términos reales sean negativos.
Me temo que la pregunta que te voy a hacer te la han hecho los vecinos, los amigos, la familia, durante toda tu vida. Pero yo lo siento mucho y lo voy a repetir. Ahora mismo, ¿qué es mejor? ¿Tipo fijo, tipo mixto o tipo variable para firmar una hipoteca, Gregorio?
Depende para quién.
¿Pero es verdad que te la han hecho los colegas y los amigos o no?
Sí, sí, pero depende para quién, depende para qué importes, depende del tipo de tus rentas. Entonces, el variable tiene la ventaja de que cuando bajan los tipos de interés, como ha hecho, tenía altas ventajas, pero también cuando subes, tiene mayor volatilidad. El fijo, cuando las cosas van de tipo de interés bajos, no bajó tanto, pero tampoco lo ha subido ahora. Yo creo que al final cada gente tiene que, muchas veces tiene una entidad financiera te asesora debidamente en estos temas y coger el producto que mejor se adapte a tus circunstancias. Mucha gente lo que hace es un mixto, que en los primeros años lo coge fijo y en los siguientes años lo coge variable. Y también depende del contexto que se produzca. Cuando los tipos de interés se espera que bajen, pues lo mejor es poder aprovechar estas bajadas y cuando se espera que suban, poder evitarlas.
Pues ojalá, mensaje optimista, ya nos hacía falta. Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos. Gracias por la consultoría.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas noches.
Buenas noches.
Yolanda, cambiamos de tema. Ponemos el foco en los líos de las empresas españolas y de la mano del gobierno. El grupo empresarial húngaro Ganz Mabach parece estar dispuesto a dar la batalla al gobierno español después de que se vetara su OPA sobre Talgo. El gobierno argumentó su negativa por cuestiones de seguridad nacional. Ojo, no es broma, es verdad que la política está muy complicada y Hungría, Orbán, Rusia, en fin. Ahora el conglomerado anuncia un recurso ante el Supremo, promete llegar a instancias europeas y pedirá una indemnización por los daños y perjuicios. ¿Qué opinas de toda esta polémica, Yolanda?
Pues hombre, yo creo que los intereses políticos en este caso son un poco opuestos, ¿no?, a los intereses de los accionistas e incluso a los intereses de los trabajadores, porque es verdad que la oferta de la húngara Ganz Mabach pues sí que ofrecía un plan industrial que parecía bastante adecuado para Talgo, pero es verdad que hay sospechas detrás de quién puede estar detrás de esta empresa húngara y de sus posibles relaciones con Rusia. El problema es que, claro, nos dicen es por razones de seguridad nacional, pero tampoco han declarado como secreto, ¿no?, como confidencial el expediente y no nos dicen tampoco exactamente cuáles son esos problemas de seguridad nacional. Así que, bueno, tendremos que creerlo y veremos a ver, porque Europa, o sea, ayer la Comisión Europea dijo, bueno, que era un tema al final del gobierno español poner esos límites, que en ese sentido ellos no se van a meter, pero sí puede meterse la justicia europea, porque al final es verdad que es una empresa húngara y Hungría forma parte de la Unión Europea. De hecho, la presidencia europea en estos momentos está en sus manos. Entonces, bueno, pues es un poco contradictorio. Veremos a ver cómo acaba la cosa.
Hablando del gobierno, el cupo catalán, una deuda insostenible, una baja productividad, seguimos sin presupuestos. El gobierno está metido en un laberinto parlamentario importante y no es descartable, es más, parecería lo más lógico, una nueva prórroga presupuestaria, la segunda. Eso obligará a Moncloa a retomar el límite de gasto vigente en 2023, inferior a 22.000 millones, planteado para 2025. El golpe político va a ser evidente, pero yo creo que, fíjate, le da igual. La maniobra volvería a liarse con la salud de las cuentas públicas en un año en el que Bruselas va a empezar a examinar la deriva del gasto de cada estado. O al menos eso han dicho, aunque luego hacen la vista gorda. ¿Tú por qué apuestas, Yolanda? ¿Prórroga
pues
o
la
no?
La verdad es que en este momento parece que la prórroga casi es lo más probable, pero en fin, ¿cuánto tiempo podemos aguantar con los presupuestos prorrogados? Es verdad que en la época de Montoro pues estuvimos por lo menos un par de años con esos presupuestos prorrogados. También es verdad que yo el año pasado cuando se prorrogaron dije, bueno, pues es más fácil al final cumplir los objetivos de déficit, porque como el techo de gasto es el mismo que del año anterior, pues para el dinero extra que te tengas que gastar vas a tener que ir al Congreso y pedir y pedir permiso para hacerlo, con lo cual eso por un lado sí que te ayuda a controlar más ese gasto, pero claro, no se puede vivir indefinidamente con un presupuesto prorrogado, pero es verdad que lo tiene complicadísimo no sacarlo adelante. Ahora con el señor Ábalos también amenazando con ese voto, muy entretenidos vamos a estar otra vez.
Ahora voy a votar en conciencia, no tengo por qué estar atado ni lealtad.
¿Cómo
votabas hasta ahora, macho?
Ya te digo.
Nos centramos en los mercados. Ahora mismo la bolsa española, el IBEX 35, está a puntito de cerrar el mes de agosto como una de las referencias más alcistas. A muy poquito de empezar septiembre, el IBEX ha apuntado una revalorización casi del 3%. Supera a la mayoría de Europa y de Estados Unidos y roza su máximo de 2015. Yolanda, esto es muy buena noticia teniendo en cuenta cómo está el mundo, ¿no?
Pues la verdad es que sí, y es verdad que la bolsa europea nunca se ha caracterizado normalmente por comportarse mejor que el resto de nuestros aliados europeos y desde luego ni mucho menos con Estados Unidos. Yo recuerdo todavía cuando el IBEX llegó a marcar más de 16.000 puntos y ahora todavía con todas las subidas está no llega a los 12.000, o sea que hay margen todavía de subida. Y lo que es cierto es que las empresas españolas, los beneficios, los resultados, los últimos resultados han sido bastante positivos. Lo que ocurre es que es verdad que estamos con una incertidumbre en el mundo, una incertidumbre geopolítica. De hecho, yo cuando empezó agosto, no sé si recuerdas que tú estabas de vacaciones, pero tuvimos un par de jornadas moviditas con una caída espectacular en Japón que arrastró a toda Europa y a Estados Unidos, pero al final eso duró un par de días y al final hemos acabado bien. Pues en fin, esperemos que siga la racha.
Bueno, una de las empresas de ese IBEX 35 es Renault. Ha anunciado la contratación de 500 trabajadores para la fábrica de montaje en Valladolid para octubre. Ojo, estas 500 contrataciones se suman a las 500 realizadas en julio. Hay que tener en cuenta que las matriculaciones en la Unión Europea se han estancado y que el vehículo eléctrico no termina de arrancar. Yolanda, esto de los coches eléctricos se nos presentó como la gran alternativa. Por ahora no está siendo así, pero en cualquier caso, ese tipo de contratos también son un termómetro, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que eso es una buena noticia, pero es cierto que los coches eléctricos, como comentas, fíjate que el gobierno tenía un plan para llegar a los 5,5 millones de coches eléctricos en el año 2030, que al final nos parece que está lejísimos, pero son 5 años. Bueno, pues no llegamos ni al 500,000 de coches eléctricos, o sea que necesitaríamos como vender 1 millón de coches cada año para llegar a ese objetivo. Y en lo que llevamos de año, llevamos como 38,000. O sea que, bueno, está todavía la cosa complicada. Yo creo que es una apuesta hacia donde deberíamos ir, pero por un lado los precios de los coches eléctricos son mucho más altos, siguen siendo mucho más altos que los del resto de otro tipo de combustibles, y por otro lado, pues la verdad es que todavía falta mucha infraestructura de recarga y no todo el mundo puede tener en su casa un enchufe para recargarlos, o sea que en fin, de los planes del hecho, del dicho al hecho, hay un trecho y en este caso muy, muy grande todavía.
Hablando de precios, de coches, la gasolina. Este fin de semana muchos españoles terminan las vacaciones, regresan a casa. Los que se echen a la carretera este fin de semana se van a encontrar con una nueva bajada en el precio de los carburantes. Ya es raro, pero oye, qué bien. Si tienes un coche diésel, vas a ver que su precio es el más bajo del año. Está de media a 1,42 euros el litro. En la gasolina se ha situado en mínimos desde febrero. Hablamos del 1,55 el litro. Todo, como te digo, coincidiendo con la operación retorno de las vacaciones de verano. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Este fin de semana son muchos los españoles que terminan las vacaciones y regresan a casa, y aunque la temporada turística no ha terminado, ya se empieza a hacer balance sobre cómo nos ha ido. El presidente de la patronal de la Mesa de Turismo, Juan José Molas, ha asegurado en COPE que nuestro sector estrella goza de buena salud y que mercados como el norteamericano se han sumado a la pujanza que supone la llegada de británicos, alemanes o franceses a nuestras ciudades, especialmente a la costa. Turistas que cada vez nos dice gastan más, pero claro, luego está el mercado nacional, el turista doméstico, que se queja de que los precios de hoteles, de bares o del chiringuito de la playa han subido. Molas apunta, eso sí, a que estos precios se irán conteniendo.
Los precios se irán moderando y, digamos, estas subidas que han sido en torno a una media de entre un 7 y un 9%, pues difícilmente van a mantenerse o a continuar en esta cifra.
Es verdad que muchos se quejan de cuánto han subido este verano los precios asociados al turismo, pero Bruselas ha constatado hoy que somos de los países en los que menos se ha encarecido lo de salir de vacaciones. Por ejemplo, sin ir más lejos, los paquetes turísticos de Francia o Italia subieron en torno al 20%.
Yolanda, llama la atención, hablando de turismo, que lo seguimos bordando, pero gracias al turista internacional. A los españoles nos está costando un poquito, a lo mejor el termómetro es distinto.
Sí, sí, la verdad es que sí, es sorprendente. Yo cuando me lo decían, vamos, hemos hecho una vez varios reportajes este verano al respecto, yo cuando me lo decían mis chicos especialistas en esto, decían, no, jolín, si yo cuando he salido he visto que estaba todo lleno. Dice, bueno, pues los datos no dicen tanto, ¿no? Lo cierto es que los precios turísticos han subido mucho y los datos que estamos viendo estos días de pernoctaciones en hoteleras de residentes en julio, pues han caído en torno al 5%, pero hoy mismo han salido los datos de alojamientos extrahoteleros. Resulta que los españoles solo incrementamos nuestras estancias en los campings, en el resto, ni en apartamentos turísticos, ni en albergues. Todas las demás estancias están cayendo. Esto significa que, desde luego, esta subida de precios turísticos están haciendo mella en nosotros y no podemos salir tanto.
Seguimos teniendo buenos datos, como decimos, en el sector turístico, a pesar de un concepto, turismofobia. ¿Qué opinas de este fenómeno? ¿Cuánta razón tienen?
Pues hombre, yo creo que hay que tener cuidado también, ¿no?, con lo que hacemos. O sea, al final el turismo es una gallina de los huevos de oro para España, y eso, los datos que te decía antes, los españoles estamos saliendo menos y sin embargo se están marcando cifras récords, y es precisamente por los extranjeros que vienen a nuestro país. O sea, hombre, yo creo que hay que tomar medidas, y lo estamos viendo en regular pisos turísticos, que probablemente es una de las causas por las que se masifica más el turismo, pero eso, hay que tener cuidado de cuidar bien también a los que vienen, ¿no? Porque al final son una fuente de ingresos y de riquezas para España muy importante. Entonces, bueno, yo creo que hay que tratar de combinar ambas cosas, ¿no? De tratar bien al turista, pero también cuidando que a los residentes pues no se les moleste demasiado. Y es cierto que fácil no es, que la mayoría de los ayuntamientos están tomando medidas para regular esos pisos turísticos, y sobre todo, o sea, los que no están legalizados, ¿no? Para intentar, claro, detectarlos y bueno, pues a ver cómo conseguimos combinar ambas cosas, ¿no? No matar esa gallina de los huevos de oro, pero también hacerlo compatible con un turismo más sostenible, ¿no?
Yolanda, hablábamos de los precios de los carburantes, seguimos con energía. El mercado eléctrico va a dar un giro de 180 grados, dicen. Los analistas apuntan a que la tendencia alcista que hemos vivido este verano, fíjate cómo están los precios hoy, se va a revertir en los próximos meses. Espera una caída del 30% para final de año. De hecho, a principios de año España podía presumir de que éramos los más baratos en el precio de la luz. ¿Cómo lo ves?
Pues sí, la verdad es que este mes de agosto estamos cerrando en torno a los 100. En 100 euros por megavatio, ¿no?, que es una tasa muy elevada, está en máximos del año. Y bueno, yo creo, fíjate, una cosa que ha hecho bien el gobierno es esto del IVA condicionado al precio de la electricidad, ¿no? Entonces ahora estamos con un IVA del 10%, y mientras se mantengan los precios altos, pues se va a mantener ese IVA, y eso nos va a permitir que por lo menos el recibo de la luz no notemos tanto esas oscilaciones que hay en los precios. Yo creo, fíjate, que con todo lo que le damos al gobierno, yo creo que esta medida en ese sentido pues se ha hecho bien y se puede adaptar para que no suframos tanto los consumidores.
Ponemos el foco en el mundo mundial. La tasa de inflación de la zona euro se ha situado en el 2,2 de este mes de agosto, 4 décimas por debajo de la subida del 2,6 de julio. Hablamos del dato más bajo desde verano del 21. Son buenos datos, pero hay otro preocupante. La economía alemana continúa cayendo, está al borde de la recesión. Alemania, ¿eh? La confianza empresarial ha caído por tercera vez consecutiva, las expectativas de ingresos han disminuido, bajan las compras, aumenta el ahorro, eso es miedo. Ojo, porque la economía alemana es clave para Europa en general y para nosotros en concreto también.
Pues sí, la verdad es que da un poco de miedo ver los datos, ¿no? Yo, fíjate, que recibo en mi correo casi todos los días informes de IFO, del Instituto Alemán, y casi todos son encuestas negativas, con que baja la confianza en la industria, baja la confianza en las exportaciones, baja la confianza, y asusta un poquito. Y como decías tú, las últimas cifras que tenemos es que está al borde de la recesión, porque en el segundo trimestre pues la economía alemana ha caído, y si hay dos trimestres consecutivos de caídas, pues eso se considera recesión técnica. Yo creo que Alemania tiene el problema fundamental, que es el de la energía, el del coste de la energía. Pues yo creo que se equivocó la señora Merkel en su día cerrando nucleares, o sea, a raíz de lo de Fukushima, pues dijeron, bueno, se acabaron. Y claro, y luego pusieron todos los huevos en la misma cesta al apostar por el gas ruso, ¿no? Entonces, desde la crisis de Ucrania, pues tienen un problema enorme para un país tan industrial como es Alemania, que es encontrar una energía barata, y yo creo que eso es lo que les está frenando mucho el crecimiento. Lo que pasa es que, claro, sea que Alemania es la locomotora de la economía europea, entonces si ellos están mal, a los demás tampoco nos puede ir muy bien. Entonces, bueno, lo único positivo de esto, y con los datos de inflación que acabas de comentar también, es que probablemente el Banco Central Europeo pues baje tipos para impulsar esa economía alemana, y también bueno, pues teniendo los precios más o menos controlados, porque había dudas el mes pasado, porque en julio lo que vimos fue un repunte de la inflación, y ya había teóricos que decían, buf, lo mismo el Banco Central Europeo no baja esos tipos. Ahora, con esta rebaja hasta el 2,2%, pues es verdad que es un impulso, y eso, lo más positivo es eso, que podemos ver otra baja de tipos probablemente en septiembre, ¿no?
A falta de conocer los datos de agosto, Yolanda, el paro en la eurozona durante el mes de julio se ha situado en el 6,4%, una décima por debajo de junio, su mínimo desde 1999, 6,4. Claro, lo ves así y dices, jo, qué bien, qué dato más bueno en la eurozona, ya. Pero es que nosotros duplicamos
ese porcentaje. Eso es lo malo. Digo, yo cuando veo este dato lo que me da es envidia.
Sí, ¿no? Sí, mira, es que sería mucho menos si no por nosotros.
Claro, es que España tiene el 11,5%, fíjate, frente a ese 6,4%. Además tenemos 2,8 millones de parados, que es un 25% de todos oficiales, aparte de luego nuestros fijos discontinuos y demás, ¿no? Pero es que estos son un 25% de todos los que hay en la UE, ¿no? Dices, bueno, pues eso, me da envidia, y bueno, es cierto que en España se está reduciendo, eso es verdad, pero seguimos siendo el farolillo rojo, tanto en paro general como en paro de jóvenes, o sea que tenemos mucho camino por recorrer.
Por último, me quedan nada segundos, Yolanda. China. Mientras la proporción de las exportaciones chinas en muchas industrias aumenta, las exportaciones, como digo, se estacan, disminuyen en Alemania. Puf, ¿cómo está Oriente también?
Está Oriente, o sea, China está exportando mucho, y bueno, lo que estamos viendo estos días son los aranceles que se están anunciando desde Canadá, desde Estados Unidos, desde la propia Europa, en concreto a los coches chinos. Yo creo que Occidente se está intentando defender un poco. Lo que pasa es que al final todo tiene consecuencias, ¿no? Cuando tú pones unos aranceles a China, ellos enseguida responden diciendo que te van a poner aranceles a productos tuyos. Bueno, veremos a ver cómo acaba esta guerra comercial que se está empezando.
Pedazo de repaso hemos hecho a todo. Yolanda, como siempre, subdirectora de ABC, gracias.
A vosotros, buen fin de semana.
Adiós.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En COPE comenzamos temporada a tu lado, en la calle, donde está la noticia.
Hemos querido venir hasta aquí.
Este lunes. Este lunes.
Expósito y la linterna desde la Isla del Hierro, punto clave de la llegada de migrantes.
Martes.
Carlos Herrera en Herrera en COPE recorre los mercados de España. ¿Cómo están los precios de la cesta de la compra?
Vamos a hablar con vendedores y compradores.
Miércoles.
La lucha contra el turismo masivo. Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Barcelona y Málaga.
Si vives en una gran ciudad.
Jueves.
Pilar García Muñiz y la vuelta al cole más cara de los últimos años. La tarde desde la Comunidad Valenciana.
Esta temporada, como siempre, COPE está donde tú estás.
¿Has probado ya fruta leche Don Simón?
Leche y fruta, fruta leche Don Simón.
Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta leche Don Simón.
Cárgate de energía con...
Fruta leche Don Simón.
Para beberte el mundo.